Bienvenido a un nuevo podcast. Como siempre le digo, voy a tener un invitado especial todas las semanas y esta vez tenemos una persona muy especial que reside en Panamá, pero es proveniente de otro país y quiero que escuchen, ¿verdad?, su introducción y que nos diga quién es y cuál es tu nombre.
Mira, soy Marcos Villalobos, vengo de Maracaibo, Venezuela. Tengo ya 5 años acá en Panamá. Dentro de los 5 años tengo 2 años y medio dentro de New Balance Centroamérica. Prácticamente estoy en la parte de atrás, ¿no? Lo que no se ve, la historia que no se ve y que muy poco se cuenta también. Okay. Soy Product Manager para Centroamérica, Colombia y las Islas del Caribe. Aparte de eso, también manejo parte del Marketing Lifestyle que lleva la marca en toda la región que manejamos. Y bueno, de último, pero fue mi primer cargo, soy gerente de Visual Merchandising y así fue como comenzó la historia y el camino dentro de la marca.
Qué interesante. Es un tema, la verdad, lo visual. De hecho, estoy sacando un cursito ahorita para agregarme más al conocimiento.
Mis conocimientos son totalmente empíricos. Yo no estudié para hacer visual merchandising. Yo no escogí un curso. Simplemente, ya como faltándome unas semanas para venirme a Panamá desde Maracaibo, se me surgió la oportunidad de poder tener un cargo como gerente de visual en un retail de multimarca, okay, acá en Panamá. Y bueno, llegué y opté por el puesto, el cual me lo otorgaron. Y fue una experiencia súper increíble porque tuve a cargo tantas marcas que pude conocer bien su ADN. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Donna Karan, Ralph Lauren, Puma. Esas son unas de las más famosas. También marcas que en mi vida sabía que existían y siempre estamos siempre tenemos en mente lo que está más actual y lo que está más trendy, por eso no sabía. Rápidamente armé un grupo de 5 personas, las cuales nos desplazábamos por toda la ciudad en las diferentes tiendas.
En Panamá.
En Panamá, exactamente. Y así fue como comenzó este camino. Luego pasó un año y lastimosamente hoy en día puedo decir que fue la peor decisión que pude tomar. Una experiencia más, exactamente. Decidí que ese camino tenía que terminar y dije, bueno, como ya tengo experiencia, no voy a tener ningún problema. Y fue al contrario. Luego de ahí fue un año y medio, digamos, duro. Ahí supe lo que era ser inmigrante, patear calles, salir a llevar currículum, intentar una y mil cosas más. Y justo cuando ya había decidido irme, claro, la migración masiva de Venezuela hacia Panamá fue un boom muy grande porque primero el boleto aéreo costaba $45.
Wow, un poco barato.
Muy barato, entonces Panamá estuvo muy, muy, muy bueno y la gente lo tomaba como referencia. Entonces, bueno, pasó ese año y pude tener la oportunidad de tener una entrevista por medio de una amiga para entrar a una tienda que se llama Ronnie Balboa, que es un special store de fitness, de correr, de entrenamiento, y necesitaban un visual, necesitaban cambiar las tiendas, cambiar el estilo.
Una persona que se encargue de todo lo visual, por decirlo, para las personas que no entienden qué es lo que él está hablando sobre la palabra que viene en inglés, es la imagen, los maniquís, las partes de afuera, cuando ustedes miran lo de una tienda, cómo se mira, los colores, todo lo que tiene que ver con la imagen que quiere compartir y que quiere, en verdad, enseñar,
claro,
y
mostrar. Exactamente. Siempre tenemos que tener patrones a seguir de las marcas cuando somos multimarcas, ¿no? Entonces, bueno, tuve la oportunidad, fui a la entrevista, me pareció muy cool, iba a continuar con mi trabajo. Entre paréntesis, tenía una duda porque era deportivo y yo soy maniáticamente fashion, ¿no?
Te entiendo.
Entonces, yo, exactamente, entonces yo decía, ¿qué va a pasar? ¿Lo voy a lograr? ¿No lo voy a lograr? Venía de vestir maniquíes de Tommy, de Polo Ralph Lauren, exactamente, Diesel, Donna Karan, y yo decía, wow. Pero dije, es el reto, fue lo que Dios me puso en el medio, y empezó el camino. El primer día no tuve el trabajo, tuve un par de entrevistas, en muy pocas ocasiones nos encontramos con jefes accesibles. A mí me tocó la oportunidad de un jefe accesible al cual tú le podías hablar. ¿Me entiendes? Entablar esa
comunicación que se necesita.
Esa comunicación, claro. Una persona ya con trayectoria en la marca y todo eso. Yo empecé, empecé un día antes de mi cumpleaños. Nunca se me va a olvidar. Empecé y...
Fue un buen regalo para ti.
Un buen regalo, de verdad que sí. Y bueno, me dieron un espacio en la parte de abajo de las oficinas. Yo me sentía como Betty la Fea, ¿no? En el cuartito. ver cómo se producía toda esa maquinaria, departamentos de finanzas, contaduría, chequeo de cámaras en tienda, administradores, compradores, vendedores, era una experiencia.
Todo lo que está detrás de lo que la gente no mira, como dijiste al principio.
Exactamente, todo lo que tenemos detrás de ver la tienda, de estar en el retail, de estar en el piso de venta, de ver lo bonito, como digamos, ¿no? Y ahí estuve, ahí mismito, como a los 2 o 3 días, el jefe me dice, viene la compradora de la marca y necesito que trabajes con ella. Y yo, ok. Entonces empecé a trabajar con la chica, ella estaba en Colombia, pero viajaba mucho acá porque casi todo se hace acá, que de eso te voy a hablar más adelante. Y bueno, la chica duró como... 2 meses más y se retiró de la empresa. Okay.
¿Pero aprendiste de ella?
Sí, aprendí de ella, por supuesto. Obvio, o sea, recibimos mercancía, creamos colección, ingresamos en sistema. O sea, muchas cosas que yo ya había puesto en práctica, pero no tanto como compra, ¿no? Aparte de eso, yo acababa de hacer un pequeño curso de referente a compras de retails grandes. Y bueno, tenía mis nociones, ¿no?
Ok.
Pasó eso y ese día me llama el jefe y me dice, ya eran como las 6:30, yo recuerdo que yo me había quedado porque estaba haciendo unos reportes. Y me llama el jefe. Y yo, bueno, no han pasado... 2 meses, yo dije, nada, hasta aquí llegué. Son los 3 meses de prueba, a lo mejor no cubrí su expectativa, ¿no? Exactamente. Y me llama y me dice, esta chica ya no está y quiero que sigas ese camino. Y ahí empezó mi camino, ahí empezó el camino de Marco dentro de New Balance. Sin visa americana, sin hablar inglés, y con mucho por recorrer, ¿no? Y muchísimos obstáculos que ya después de 2 años y medio los he podido saltar a todos uno a uno.
Eso es muy, muy, muy interesante. El antes que sigas, el que las personas miramos, queremos todo fácil, ¿sí entiendes? Y no miramos, exacto, los sacrificios que hay que lograr y pasar a la hora del primer punto de salir de tu país.
Obvio.
Segundo, buscar, porque podías quedarte cómodo, puedes irte a otro país también, ¿entiendes? La visualización que uno debe tener es muy importante a lo que...
Claro, ya tenía la experiencia porque en 2007 y 2008, pero ya había pasado bastante tiempo, yo los viví en España, luego volví a Venezuela, que fue cuando estudié, porque yo estudié comunicación social.
Ok, interesante.
En la Universidad Católica de Maracaibo. Entonces, sí tenía mis nociones con temas de marketing y todo eso, pero siempre fui muy enfocado a la moda. Siempre, siempre me gustó.
Es interesante.
Entonces, sí, de verdad que lo mío ha sido totalmente empírico. Yo nunca he estudiado nada. A mí la gente, tengo una amiga que siempre me pregunta, ¿dónde lo estudiaste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo hago yo? No sé, está en mí. Y ya.
Exacto, el desarrollo
entonces,
personal.
Volviendo al tema, lo importante era cómo un product manager de una marca tan importante del mundo, porque somos los número 3, obviamente, estamos claros que delante de nosotros tenemos dos monstruos de marcas.
Exacto.
¿No? Con un marketing increíble. Entonces, no hablaba inglés y no tenía visa americana. Pero tenía...
Eso era...
todas las cualidades y tenía todos los conocimientos y tenía toda esa enfermedad mental de moda que era lo que necesitaba en ese momento.
¿Y cómo sentiste el como obstáculo a la hora de que no tener visa americana? ¿Sí influenciaba mucho en ese momento?
Exacto. Llegó de una vez el primer meeting que fue en Brasil, en Sao Paulo, pero no me enviaron. Yo hubiese podido viajar sin ningún problema. No me enviaron porque, o sea, eso había sido hace como 2 semanas antes.
Okay.
Una cosa así. De ahí comenzó mi camino a viajar y empiezo a viajar a Colombia. Empiezo a ir a Bogotá, empiezo a ir a Medellín, empiezo a ver las tiendas allá, a hacer los cambios. Esto es así, rápidamente desde Boston viene la Product Manager de Latinoamérica. Yo hago un clic con ella muy grande, empezamos grandes amigos, empezamos le empecé como a mostrar lo que yo quería hacer y lo que yo podía hacer por la marca. La conozco en Colombia, hicimos un recorrido de Cali, Bogotá y Medellín, increíble, con otro compañero también que es Product Manager, pero él es de calzado.
Okay.
Y ahí... fue como mi prueba, pienso yo, porque recuerdo que ella me dejó un mensaje y me dice, tienes una visión increíble de lo que quieres hacer y creo que puedes salir adelante. Y bueno, de ahí me voy a Costa Rica, que es como mi segunda casa. Me encuentro con una empresa muy sólida, con una visión increíble, que son los que llevan las riendas de la franquicia de New Balance Costa Rica.
Y un paréntesis, ¿cómo miras la situación de la moda y todo esto en Latinoamérica? En esto que estás hablando, porque ha recorrido hasta ahorita el punto donde estamos, ha recorrido Colombia, Panamá, Costa
Rica. Mira, cuando llegué a Costa Rica me quedé muy asombrado de ver el modernismo, de ver la cultura, de ver el consumismo, de ver cómo uno en su mente tiene que esos países no están, o piensa uno que no están
desarrollados como
pensamos. Desarrollados. Yo lo primero que hago al ir a un país nuevo de estos de Centroamérica es ir a cualquier tienda de Inditex, Zara, Bershka o Pull&Bear, y ver cómo la gente la consume. ¿Sabes dónde me fue súper increíble? En Honduras.
Yeah, yo nací en Honduras y sé la cantidad de gente que para la gente Zara y estas marcas que dijiste son como, no sé, como ir a comprar la comida que necesitas al diario.
Exacto. Estuve en Tegucigalpa y tuve que hacer fila para pagar en Bershka una camiseta. Y era un día normal. De quincena, de salario, pero un día normal. Pero era un día normal. Entonces yo dije, esto está preparado para vivir un tercer mundismo de moda, ¿no? Por eso veo que ahora cada día hay más Fashion Week, hay más eventos de moda, hay muchas cosas que están relacionando y que están... Y como nos podemos también... visualizar que cada vez hay más diseñadores latinoamericanos, centroamericanos, alzando la voz, siendo famoso, siendo apoyado por actrices de Hollywood, por ese mundo mediático, que es el que hace famoso de verdad a un diseñador de moda.
Sí, porque creo que es algo que hablábamos antes de comenzar a platicar hace unos días atrás, el que tenemos mucho talento, pero el creernos ese talento muchas veces no está en, ¿entiendes? En la raza de nosotros, por decirlo, los latinoamericanos. No sé por
muchísima qué, gente buena, muchísima gente buena. Demasiada. Fíjate que ahorita está la plataforma de Mercedes-Benz Fashion Week México, que obviamente era en estas semanas, y lo quisieron llevar a digital, donde, bueno, ya cada diseñador lo que hizo fue plantear su colección en un pequeño film, por no dejarlo pasar. En estos días hablaba con un compañero y me dijo que Fashion Week en Londres también va a ser lo mismo. Yo pienso que va a ser una medida provisional mientras se sale de esta crisis.
Ahí entramos al tema sobre qué estábamos viviendo, ¿verdad? La industria de la moda en la cuarentena.
Ahorita la gente no quiere saber de ropa, ahorita la gente no quiere saber de comprar, porque tenemos que cuidar las finanzas que tenemos van destinadas a sobrevivir, obviamente, porque no le vemos fin. Yo por lo menos no le veo fin. Yo tengo un mes y medio en mi casa ya, donde ya no hay operación ni a nivel de Estados Unidos, ¿me entiendes?
Sí, yo llevo desde marzo 12 encerrado.
Exactamente, yo desde el 16. Entonces, yo pienso que hay dos caras. Porque yo te soy sincero, yo he visitado muchas páginas web con temas de casa. No de ropa, pero sí de temas de casa, de sofás, de mesa, de jarrones, lámparas, etc. He estado a punto de comprar, pero todavía no lo he hecho. Pero entonces yo me pongo en el lugar de... Tengo varias amigas y conversamos y compré esto, compré lo otro, viene esta oferta. Entonces, por eso te digo, hay las dos caras. Siempre han habido dos o tres mundos, ¿no?
Exacto.
O sea, la gente que tiene para gastar sin medida, los que trabajamos para darnos varios gustos y la gente pues, que no tiene la oportunidad solo de sobrevivir. Entonces, eso se va a ir adaptando como que poco a poco, ¿no? A cómo vaya respondiendo el mundo, ¿no? Entramos en materia en donde qué va a pasar con las marcas, ¿no?
¿Qué piensas que, ahorita, esa pregunta para ponerlo como de título, qué piensas que va a pasar ahorita en el presente y cómo se va a salir de esto? Como está, porque estás dentro de una industria, estamos dentro de la industria. Estoy ahorita que mi colección iba a salir en junio 14 y yo paré todo, sigo diseñando y todo, pero
claro,
tenía dos eventos grandes, uno en México y otro acá, pero todo se paró.
Mira, yo pienso que todo va a ir progresivamente, pero muy lento. Sabemos que los centros comerciales son lo último que va a operar normalmente, ¿ok? Entonces el consumo ya no va a ser masivo. Conversaba con una amiga hace días y me decía, Marco, van a volver de moda las boutiques. Que se encuentran en calles aledañas, que están en casas, en house. El centro comercial es el último que va a abrir. Y me imagino que va a estar también restringido por capacidad de personas dentro.
Exacto.
Va a ser un proceso lento. Pienso que la gente va a vender lo que tiene. No van a comprar más colecciones.
El inventario que tienen. Y una preguntita.
Van a vender el inventario.
Una preguntita en el tema que estás. ¿Cómo se mueve? Porque me estás diciendo que la industria va a volver, ¿verdad? Y lo entiendo y lo estoy viendo de cómo va lento el proceso de la pandemia. Pero ¿cómo se mueve la tecnología en Latinoamérica en temas de vender en línea? ¿Son fuertes o todavía le falta
mucho? Muy buena pregunta, porque he tenido una discusión con un compañero también sobre ese tema. Mira, yo te soy sincero, acá la gente compra por Amazon. Existen mucho, también las compras online por Instagram, ¿no? Para emprendedores y pequeños influencers que tienen una marca de galletas,
sus propios negocios.
De ley, exactamente, de un dick, de una galletita, cosas así, de ropa, de accesorios. Obviamente, el boom de la bisutería en Centroamérica y Latinoamérica ya lleva muchos años y siempre se ha manejado más que todo online, ¿no? Y siempre ha estado en presencia de bazares, de mercados, pero más que todo como intro para hacerte tu propia publicidad. Porque Exacto. es un mercado minoritario que algunos pasan a ser mercado mayoritario. Entonces, yo te soy muy sincero, yo no veo a Panamá preparada para comprar online. No lo veo.
Todavía no.
Te hablo por Panamá. No. La gente todavía... Esa es la manera de pensar del gringo, ¿no? Hace días también estuve viendo que... sí, hace sí, días sí. estuve viendo que puedes pedir, cuando el jabón de la aldea se está acabando, él se repone solo y te llega a la casa por medio de Amazon, algo así.
Sí, yo tengo lo que se llama que compras una membresía, por decirlo, mi café me llega cada 15 días.
Exactamente.
Mi cajita de café y la comida del perro igual cada 15 días o cada 30, depende de lo que
Exactamente. No, aquí, señores, no estamos así. Entonces, como te digo, la gente va a vender los inventarios, por lo menos yo me quedé con mi colección de Spring 21, porque yo prevendo un año antes, ¿ok?
Sí.
Entonces ya yo vendí 2020, tanto Spring como Fall. Ya Spring se despachó y Fall estaba llegando a aduana para luego ingresar a bodega y ser despachado entre julio y agosto, ¿no? Entonces me venía la preventa de Spring 21 con todos los mercados que vienen a Panamá, donde hacemos un gran show, y explicamos paso a paso las tres categorías, porque New Balance tiene tres categorías, Lifestyle, Performance y Running, ¿ok? Aunque somos pioneros de Running en calzado, hoy en día lo más vendido es Lifestyle, tanto en ropa como en calzado. Siempre la mayoría la lleva el calzado, pues somos conocidos por ser zapateros.
Exacto.
Eso ha sido también una transición muy grande que a Marco le ha tocado dentro de la marca. Y la gente nos veía como zapateros.
Te lo digo que yo lo miro, yo no soy para las personas que saben que yo estoy en el mundo de sostenibilidad y comenzando con el mundo de todo, de manejar los recursos orgánicos y demás. Yo trato de usar lo que se pueda, ¿verdad? Como esta es un algodón orgánico, el jacket, solo había uno por lo mismo. Pero los únicos tenis que a mí me gustan, los que tengo casi en todos, tengo como 7, 8 pares New Balance. Ese es mi estilo por el estilo, me identifico con la marca, pero como tú dices, como por los zapatos.
Por los zapatos, éramos conocidos por los zapatos, y ahí es cuando empieza ese mundo enfermo de la moda de Marco a aplicarlo en New Balance. Se me da la oportunidad, hemos paseado por muchos temas muy rápido, pero la gente que vea y escuche esto no nos va a entender.
Sí.
Se me llega la oportunidad de estar en Fashion Week Panamá.
Panamá, y es un poco, es grande.
Es grande, mucha gente, súper masivo, con una carpa inmensa que arman, donde están los runway, están el mercado, las salas de entradas, todo eso. Y en el momento yo digo, bueno, ya la colección está creada. No soy el diseñador de la marca, puede ser que algún día lo llegue a hacer. Esa es una de mis metas, uno nunca sabe. Hoy puedes estar aquí, mañana puedes estar en otro lado.
Eso la vida no se cambia sabe.
Muy rápido, la vida cambia muy rápido. Porque un día estoy acá y si yo quiero, o sea, si me tengo que ir de viaje, me voy al vuelo de las 5 a Costa Rica y duermo en Costa Rica. Y amanezco y puedo dormir la otra noche en Honduras, así sucesivamente. Eso lo he aprendido con la experiencia de este recorrido de estar en esta marca. Entonces, preparo la colección porque eso es mi trabajo. Mi trabajo es ajustar la colección al mercado. ya con amplias visitas que he hecho a todos los mercados,
ya.
Y lo que me compra cada cliente, ya yo sé quién es quién. Este me compra esto me compra lo otro, esto es para aquel, esto es para aquel. Costa Rica no usaba colores, yo lo puse colorido, nada más usaba en negro, gris y blanco. Y así fue trascendiendo todo. Preparo mi colección y la lanzo al Fashion Week de Panamá. Fue súper wow porque era primero ropa deportiva, una marca deportiva, y tenían tiempo que eso no sucedía acá. Eso hizo mucho ruido.
¿En qué año fue eso, disculpa?
Fue en el 2018. Sí, fue en el 2018 porque yo comencé en noviembre del 2017 y un año después lo hice. Fue en octubre del 2018, que toca Fashion Week acá en Panamá. Lo acompaño de una publicación de una revista. En ese momento, la sigo teniendo de influencer a una ex Miss Panamá. Fue todo un éxito, el sub de foto, hacer toda la producción. Y ahí empieza Marco a meterse más en ese mundo, ¿no? Revista, fotógrafo, maquilladores, diseñadores, staff de Fashion Week, no sé qué. Yo, donde voy, gracias a Dios, soy muy querido, hablo, no sé qué, me meto con todo el mundo. Y así empiezo. Empiezo. Hasta que se me ocurre la idea de estar en una revista por un año y crear mis propias campañas tropicalizadas para mi mercado.
Con la marca.
Con la marca, ¿qué? Obviamente. Entonces, a mí me enviaban una producción ya elaborada, porque la tenemos un portal donde está todo, y yo decía, no, yo voy a agarrar el look de la temporada, se lo voy a poner a fulano de tal, que es influencer, y lo voy a sacar en la revista y va a estar rodando por todo Panamá. Y así.
¿Y qué tal, cómo está el tema sobre quién te limita? Te lo digo porque yo trabajo con una empresa en México y las limitaciones ahorita son abiertas, pero he trabajado anteriormente que me dicen, no puedes hacer esto y esto y esto, y aunque yo quiera y proponga, no se puede.
Corrí con la suerte de que nadie me limitó.
Eso es bueno.
Para poder hacer lo que he hecho hasta hoy en día.
Eso es bueno.
Tú puedes preguntar, porque hay una persona de marketing en Latinoamérica, de hecho, viven acá mismo en Panamá. Pero yo nunca pregunto nada.
No,
no. No pregunté nunca nada, nunca pregunté nada. Pasé todo ese tiempo en eso, fotos para redes, seguían los viajes, me llegó el momento de ir a Honduras, fui a mi primer meeting, que fue en Portugal, en una isla llamada Faro. Creo que es Algarve y Albufeira. Están dentro de esa misma isla. Fue increíble ese viaje. Fue un viaje sumamente largo, obviamente, de varios días. Me enfrenté a la primera reunión totalmente en inglés. Y ahí fue cuando conocí el verdadero mundo de la marca. Y bueno, pasé esa página. Siguieron los próximos meetings, que fueron en Sao Paulo. Seguían los viajes, me llegó el momento de estar en el Mercedes-Benz Fashion Week de Costa Rica, que para mí ha sido como estar en el New York Fashion Week.
He escuchado que es muy bueno. Yo estuve, te comentaba que quise ir, no se pudo
en
la ocasión.
El trabajo, y como te digo, primero que está liderizado por esa gran mujer que es Leonora Jiménez, me parece súper increíble, súper accesible. Sentarte con ella, poder explicarle todo lo que vas a hacer. Ella pensaba que era un desfile deportivo, el desfile fue más athleisure porque combiné ropa de marcas que no estaban visibles, porque eso era lo que quería. La persona que está a cargo de la marca en Costa Rica me dijo, no quiero que la gente salga del Fashion Week de Costa Rica diciendo, wow, la gran marca deportiva, no. Que lo puedo usar en cualquier parte. Y a eso fue lo que hice. Hice combinaciones entre cuero y algodón, zapatos altos. De verdad que fue increíble el desfile. estuvo acompañado de también tres influencers de Costa Rica. Okay. Y seguí a la rueda. Fue como una rueda que yo mismo creé, ¿no? Y fui.
Y al reunirte con todas estas personas, ¿qué puedes compartir con nosotros, la audiencia, en el tema de conocer personas de otros países que piensan diferente a lo que, por decirlo, a lo que piensas, pero están en la misma industria?
Mira, es increíble cómo se pueden mezclar tantos conocimientos, cómo puede surgir tantas ideas con tantas personas apasionadas por la moda, que de una u otra manera están unidas, o están ahí, o el destino las llevó ahí por una misma causa, que es la moda. Seas un diseñador de alta costura, seas un product manager como mi caso, o un director creativo, como muchos dicen, para la región, o simplemente seas una marca de bisutería que está en el market, ¿no? Okay. Es increíble cómo todas esas personas pueden opinar y pueden hacer cultura y demostrarte y darte el conocimiento que tienen por ese pequeño espacio o esa pequeña palabra que es moda. Es increíble, de verdad. A mí me encanta mucho escuchar las experiencias, cómo la persona llegó, cómo lo logró, cómo se hizo. Y te hablaba de varias figuras que pueden intervenir más adelante en este tipo de entrevistas.
Y creo que tú en los podcasts que he hecho, que llevo más de 20 casi en este año, puedo decir que creo que eres la primera persona con la que tenemos un montón de cosas parecidas, en que coordinamos cosas como iguales, pero a lo contrario. Yo vengo de una industria que era fitness completo, yo antes, y pasar el tema de moda es como... Tú dices, viene de la moda a entrar algo deportivo, que es un cuesta, pero es algo al principio, ¿verdad? Porque...
Sí, yo tenía mucho miedo, no te lo voy a negar, porque yo decía, ¿será que podré o no podré? Pero después entendí que es que necesitaban una persona que le gustara el fashion, que estuviese al frente de todo lo que ya hoy en día estoy. Exacto. De verdad que ha sido bastante el camino que he recorrido en tan poco tiempo. A veces yo miro atrás y digo, wow, estaba aquí. Y ya miro adelante y digo, ¿dónde estoy? Y falta mucho más. Yo no he logrado todavía ir a Boston porque recientemente, ¿por qué te hablo tanto de Boston? Porque Boston está la casa matriz, es de donde sale todo, está el edificio emblemático de New Balance.
Yo he estado en otras casas matrices y es una ciudad increíble. Cuando tengas la oportunidad, no dudes de ir.
Exacto, iba ahorita casualmente, la reunión era 13, 14, 15 y 16 de marzo. Yo los primeros días de marzo fui a la embajada y me dieron la visa por medio de trabajo y todo lo demás. Y ya, obviamente a los 2-3 días cancelaron la reunión por todo este tema del coronavirus.
Y el tema ahorita, volviendo a la pandemia, piensas...
Y al impacto.
Estaba pensando en la mañana hoy, a mí me gusta escribir cuando me levanto, 5, 10 minutos, y estaba pensando que esta pregunta te la quiero hacer es, ¿piensas que las personas se van a vestir un poquito diferente después de la pandemia? ¿Va a cambiar un poquito ese estilo de...?
No, porque al principio, o sea, vamos a seguir siendo los mismos, obviamente, ¿no? Unos más blancos, unos más gordos, unos más flacos por la cuarentena, ¿no? Solo que vamos a usar tapabocas yo digo que unos 6 meses. O sea, pienso que a mediados de junio, julio, ya estaremos activos normalmente, pero vienen 6 meses de adaptación y 6 meses como de trabajar a medias, ¿ok?
Exacto. Entonces, volviendo a la confianza.
Exacto. Yo pienso que para el 2021... El 2020 va a ser como que no lo vivimos y el 2021 vamos a seguir normalmente.
Con las ganas.
Por eso yo pienso que todo va a volver a la normalidad muy rápido. Bueno, Europa pienso que puede volver en un mes, Estados Unidos en 15 días, pero Centroamérica sí va a quedar golpeadita porque Centroamérica no ha tenido el mismo desenvolvimiento económico que puede tener un Europa o Estados Unidos, ¿no? Entonces... Sí nos va a costar un poquito, pero igual vamos a salir adelante y vamos a poder estar o seguir con los proyectos. Mira, yo tenía tanto trabajo estos meses, estos días, no sabes cuánto. Aperturas de tiendas en Ecuador, aperturas de tiendas en República Dominicana, aperturas de tiendas, claro, las tiendas obviamente son montadas o elaboradas por primera vez por mí, ¿no? Por ser la persona que está encargada del visual, ¿no? Y dar como el conocimiento y dar el estudio por esos días a los encargados. Mayormente las personas que aperturan marca, tiendas de la marca, ya tienen otras tiendas y saben ya cómo es la industria. Solo que yo voy por un par de días y le doy el ADN. Venía Fashion Week de Costa Rica de nuevo. Yo me quedé con un proyecto aquí, me quedé hecho, con el proyecto hecho. 15 y 16 de marzo era Macrofest aquí en Panamá, que es de la misma productora del Fashion Week. Es como el Fashion Week de verano, ¿no? Digamos.
Disculpa, ¿cuándo es? ¿Cómo están los tiempos de Fashion Week en Panamá? Yo estaba en Panamá solo en estadías, que vengo de otro país a otro.
De otro país de escala. Fashion Week es en octubre.
Octubre.
Siempre es la segunda o tercera semana de octubre.
Yo tengo varios seguidores de Panamá, y por decirlo, para los seguidores de Panamá y Costa Rica, o los dientes, la audiencia, ¿puede cualquier persona entrar a un Fashion Week así como, vamos a decirlo, que pueda disfrutarlo o necesita una invitación? ¿Cómo está ese tema?
No, compras el boleto. Compras el boleto. Tanto en Costa Rica como en Panamá. Claro, venía Fashion Week de Costa Rica. Venía mi Fashion Week en Tegucigalpa también, porque iba a ingresar la marca dentro de ese segmento de la moda de Honduras. Iba a tener a Gaby, que es nuestra influencer, Honduras.
Sí, la sigo. Te voy a decir una cosita sobre Costa Rica y Honduras. Yo tenía una marca antes que no fue bien, gracias a Dios, pero cerré por cuestiones de fabricación. Tuvimos unos problemas con las fábricas en Portugal y Pakistán y China. Pero cuando yo iba en el 2015, 2016, que quería abrir una tienda o entrar en Honduras y después Costa Rica, mi sueño siempre ha sido Latinoamérica en general. Ahorita estoy trabajando en México mucho.
Okay.
Me encanta mucho el mercado mexicano.
Me encanta. Yo estuve de vacaciones en noviembre en México, aparte que me pareció una ciudad súper espectacular. He tenido la oportunidad de estar en Europa y entonces la asocio mucho con Europa, ¿no? Exacto. Simplemente estar caminando por el Santo, por el Ángel de la Independencia, ver tantas cosas. De verdad que me encantó. Fui más en plan de descanso, porque fue un descanso. Y bueno, fui también al show de Cristina Aguilera, que después de 19 años de fanatismo, la pude ver en vivo por primera vez. Increíble. Y no, me faltaron muchas cosas por visitar, pero pienso volver. Aunque ahora la gente me dice que con visa americana me voy a olvidar de los otros países y voy a ir puro a Estados Unidos.
Pero, y de hecho, tenía, como estábamos conversando, que tenías un montón de proyectos que ya estabas como... comparto esa emoción que a mí en lo personal y muchas personas se van a identificar, que las primeras dos semanas para mí fue un golpe duro al estar encerrado, porque venía con una agenda que de hecho hoy aquí tengo, me acaba de llegar un mensaje que tuviera que estar viajando a las 2:45 p.m. de Ecuador a México. Tenía 4 viajes este mes, iba a estar visitando unas fábricas y unas tiendas y me quedé con esas ganas de que...
Sí, yo me quedé con la adrenalina de siempre que tengo un evento, tengo un viaje. Antes o después, siempre. Eso vive en mí. Entonces, hacía Macrofest, que iba a ser una actividad súper espectacular. Íbamos a lanzar una colección, una colaboración que tiene New Balance con un artista plástico neoyorquino que se llama Michael Reeder. Hacíamos el lanzamiento en el país de la colaboración, pero esa semana antes yo estaría en Boston, en el meeting de Spring 21, y llegaba directo al montaje de todo lo que iba a ser el evento, porque iba a recrear una caja de zapatos, pero tamaño real. Y adentro iba a estar la, todo lo que es la colaboración con el artista plástico.
Y eso es interesante. Yo estoy, digamos, me encanta, yo soy amante del arte en general. Mi hermano, creo que eso venimos desde pequeños, porque mi hermano es arquitecto, yo estudié otras cosas, pero el arte viene en nosotros. Y de hecho, yo vendía los dibujos que mi hermano me daba cuando estaba pequeño.
De hecho, también, también íbamos a comenzar bueno, de hecho, cuando lo retomemos lo vamos a hacer. Pero sí, me quedé con la adrenalina de que íbamos a comenzar una campaña de ataque masivo con las redes sociales y la marca. Sí, nos quedamos en el aire de muchas cosas. De verdad que yo a veces pienso que era tanta las ganas de hacer muchas cosas que quería hacer, que por el momento,
lo mejor fue
parar. Como que, sí, o sea, fue como que, y quedamos así. ¿Cómo me preparo para volver? Te soy muy sincero, no sé qué va a pasar. No, mucha gente me llama y me dice, oye, ustedes, ¿qué les han dicho de Estados Unidos? ¿Qué te ha dicho la oficina? Estamos ahorita en stand-by, estamos viendo qué sucede alrededor. Obviamente todo está detenido, la gente nada más piensa en comprar comida y ver cómo sobrevive, cómo paga luz, cómo paga todos sus biles. Y no sé, no sé qué va a pasar. Lo que sí sé es que todo va a volver a la normalidad y nos vamos a ir adaptando nuevamente.
Va a tomar un tiempo.
Al nuevo proceso. No sabemos si tendremos un nuevo proceso. Puede ser que tendremos un nuevo proceso de vida. Antes de tener esta llamada contigo, estaba debatiendo con mi grupo de la universidad sobre los fulanos ovnis esos que aparecieron. Y yo dije, esto tiene que ser un tema de debate y siento que es como es algo que está reapareciendo, siempre ha estado. Y es una noticia que está reapareciendo como para desviarnos un poco de tema.
Bajarle la atención a lo que está pasando.
Bajarle la atención, ya. China está reabriendo poco a poco. Italia está volviendo a la normalidad. España, ya como que vi que se pueden salir un par de horas. Aquí en Panamá, nada más. Los hombres salen 2 veces a la semana, las mujeres 3 veces por 1 hora. Ya, más nada.
Ok.
Y se habla de una cuarentena de 15 días total.
Antes de que cerraran las tiendas y todo en Latinoamérica, ustedes, ¿cómo se mueve el tema de ventas en esos países?
Mira, Panamá, por ser un estacionamiento, digamos, ¿no? De mucho tránsito aéreo.
Mucho comercio y mucho.
Mucho comercio. De hecho, tenemos acá el estacionamiento, digámoslo así, de Copa, de la aerolínea. Y hay mucha gente entrando y saliendo. El mercado es muy bueno, ¿no? El mercado es muy bueno, el movimiento es muy bueno, la aceptación de la gente es muy buena. El mercado se movía. Siempre. Tú ibas a la hora que fueras a un mall, ibas a encontrar gente comprando. ¿Y qué no? Eso es algo muy importante que yo hago también cuando voy a otro país. Irme a ver qué compra la gente.
Eso es interesante porque...
A ver qué compran.
A mi opinión, yo he bajado. Yo no consumo mucho porque... Pues la inversión y demás, pero a lo que voy es que también yo no visito los malls en Estados Unidos, no los visito casi nunca, porque todo es en línea, ¿entiendes? Ahora hay aplicaciones que puedo medirme la ropa en línea, los mismos tenis de ustedes los pongo y todo en línea.
Todo es en línea, pero hasta personalizados.
Cuando voy a Centroamérica, o ahorita estaba con esa expectativa que iba a Sudamérica, Colombia, Ecuador, México, quería ver cómo ya tenía 3 años sin salir a estos países, cómo se mueve. Porque es que allá las tiendas físicas son como la llave, ¿entiendes? La gente todavía tiene la confianza y todo. Y aquí miras en el mall y la gente está cerrando porque todo el mundo está ahora comprando en línea.
Exacto. Por lo menos desde hace unos días para acá he visto que hay 2 marcas acá en Panamá que ya están dando el paso online, que es Kenneth Cole y Calvin Klein. ¿Ok? Claro, con un descuento. Estoy hablando claro de marcas y de descuento porque es la realidad, ¿no? No podemos ocultarlo, ni es por darle publicidad ni nada. Pero sí, me imagino que es como te digo, hay que vender lo que hay, tendremos que hacer ofertas especiales y poco a poco como recuperar esa clientela, ¿no? Porque la gente, porque ahora la gente tiene que empezar a pagar lo que debe, ¿no?
Sí, la
ahorita... Porque exacto, sí, ese es el impacto, eso es lo que va a pasar. Por eso te digo, los primeros 6 meses va a ser muy lento.
Entonces ustedes están detenidos, totalmente detenidos, totalmente, en Panamá.
Desde la casa matriz estamos detenidos.
Ok.
No hay nada que hacer, sí se verifican. Yo igual tengo mi computadora acá y veo los emails más importantes que hay. Si tengo que responder algo, lo respondo. Como te digo, yo me quedé con mi colección en las manos. Me quedé con mi colección de Spring 21 en las manos, lista para ser prevendida. Ya las muestras venían en camino. Porque te hablo un poquito del procedimiento como es New Balance Centroamérica.
¿Se puede compartir con la audiencia?
Sí, claro que okay, sí, claro okay. Que sí. Mira, tú vas a las reuniones, que son dos, ahí discutes con los otros mercados, Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina, y Marcos, que es Centroamérica, Colombia y Islas del Caribe. Discutimos todo, esto sí va, esto no va, esto es muy caro, esto no es muy caro. Le cambiamos el zipper, le ponemos un botón, es más barato, me quedan tanto. ¿Es impermeable? ¿No es impermeable? ¿Tiene estrés? ¿No tiene estrés? Todo para eso son las reuniones, ¿no? Esto va de look de temporada, esto no va de look de temporada. Así es ropa y zapato, ¿okay? Okay. Entonces, ya hoy en día, Centroamérica compra en Max. Porque yo, al lado del product manager de zapato, compramos los dos en conjunto, ¿no?
Okay.
Y compramos para tiendas y para mayoristas. Lo que está en una tienda no está en el mercado, no está en la tiendita de la esquina. ¿Tú me entiendes? ¿No?
Ok. Entonces,
está separado.
Ok. Si tienen mayoristas también en Centroamérica, por decirlo.
Muchísimo.
Si hay personas que tienen su tienda de zapatos.
Obvio que tienen... sí. Claro. En la frontera de Panamá con Costa Rica, ahí lo puedes ver ampliamente, que es como un mercado andante. Ahí está New Balance y pueden tener un zapato caro, pero pueden tener un zapato también
económico.
De $65. Ponte así. Okay. Que es lo que es más o menos un retail price. Podemos hablar. Entonces, luego de esa reunión, viene nuestra reunión in-house, donde nosotros decidimos qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a prevender. Esto va para las tiendas, esto va para el mayoreo, no sé qué tal. Viene la preventa, que dura un mes. Armas todo un show para las tiendas, armas el show para mayoreo. Ahí... van y vienen cantidad de gente, que por eso te digo, dura un mes. Un mes, todos los días de 8 de la mañana a 7, 8 de la noche. Y tienes que atender y repetir lo mismo y hablar de la misma tecnología a veces 2 o 3 veces. Estos puestos de trabajo sí les puedo dar mi apreciación que son para... te tiene que gustar mucho lo que haces. Te tiene que gustar mucho. Por el sacrificio, el viaje constante. Yo fui en febrero 2 veces a Costa Rica. Solamente en febrero. 2 veces. O sea, 4 aviones en un mes. Tuve una gira, por decirlo así, en Colombia, donde me fui Panamá, Barranquilla, Barranquilla, Cali, Cali, Bucaramanga, Bucaramanga, Medellín, Medellín, Bogotá. Duré 17 días fuera de mi casa. Con mi banderita de New Balance. No, fui a todas las tiendas de Colombia, a todas.
¿Qué tal está Bogotá?
Me encanta
Bogotá. ¿Qué tal está Colombia en general? Mi abuela y mi hermana están allá, de hecho iba a pasar con ellas ahorita una semana por ahí, pero...
Yo tengo un año que no voy, porque estaba más dedicado a esta parte de acá, de Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador... Y bueno, me encantan porque tienen una visión un poquito más acelerada, ¿no? Okay. Colombia siempre ha sido un mercado muy fashion. Colombia muy siempre ha tenido todo lo que es cuero, zapato, textiles. Tienen esa feria increíble que es el Colombia Tex. Y tienen ese evento maravilloso que es el Colombia Moda. Entonces, siempre han estado muy in y siempre han sido muy icónicos, ¿no? Visten increíble. Yo me quedé asombrado en un mall ver a señoras vestidas tan modernas, usando tantas cosas actuales. De verdad que fue ese viaje, obvio, me sirvió, uno, para visitar todas las tiendas. Dos, para superar el tema de un medio ataque de pánico que me daba allá arriba en los aviones, pero lo superé porque fueron, ¿qué? 10, 12 aviones en 15, en 17 días.
Y pasando de ese punto, estamos en la reunión que te reúnes con todos de nuevo, aparte de lo agregado de Colombia ahorita.
Llego de ver la colección, ya la traigo, tengo la preventa, ¿no? Donde están todos los clientes. De allí empiezan los forecasts y las prevenciones. Esto llegó, esto sí, esto no. Tiene medidas, ¿no? Okay. Tiene medida. Hay prendas que se dropean porque simple y llanamente no la apoyaron otros países. Que me dicen sindicalista en las reuniones, porque peleo con mucha gente.
Ya llevamos casi una hora y nos vamos a esperar unos minutos. Ahora lo que sí me gustaría compartir es que puedas... ¿Qué necesita? Porque yo me fijo mucho. Yo trabajé con varios influencers, por decirlo así. Y ahorita estoy, de hecho, estamos hablando con unas reuniones con unos en la ciudad de Monterrey y México, la Ciudad de México. ¿Qué miran ustedes como marca? ¿Cómo que buscan en una persona que tenga influencia, o sea, la imagen de Latinoamérica?
Mira, como New Balance cuenta historias, nosotros, o yo principalmente, que soy la persona encargada de manejar influencers, okay. Busco que esa persona me cuente muy bien la historia de la marca. Si es atleta, si es fitness, si es deportista, si es amante a los ejercicios, a toda esta onda fitness que hay nueva, me pase a otro estilo de vida que es el uso diario, con la ropa de lifestyle, de todo eso, y pueda ir hasta la oficina un sábado o un viernes con un jeans y unas tenis de New Balance. Entonces, lo que buscamos es que cuente la historia. Y yo, por lo general, busco con un influencer no tener que decirle qué va a hacer,
sino que ¿no? genere sus sino propias
genere ideas, su propio
sea
contenido.
Creativo.
Tenemos gente maravillosa y siempre lo he dicho. Y en Costa Rica, siempre sale Costa Rica a relucir, pero tenemos a Cari Ramos, que ex-Miss, ha estado con la marca siempre desde los inicios, una mujer extraordinariamente espectacular. Ha estado en miles de Fashion Week. De hecho, iba a participar de nuevo ahorita en el Miss Char, que fue suspendido por todo este tema de la pandemia. Sí. Y es una persona a la cual no hay que decirle, ponte la marca. Es tu trabajo.
Lo vive. Eso.
Lo vive.
Te pregunto esto porque esto lo van a escuchar muchos personas que pues están en el mundo de los influencers, como decimos, y yo miro que siempre están criticando muchas veces porque no hacen conexión, pero es que lo que pasa es que no son creativos, a mi opinión.
Exactamente. Entonces, un influencer que tú le tengas que decir qué es lo que tiene que hacer a cada rato, le va a dar dolor de cabeza a mil. Dígame, esos que les entregas la ropa y le entregas todo y se pierden. Más nunca sabes de ellos. No, eso es perder tiempo. Gracias a Dios hemos contado tanto en Panamá como en Costa Rica con gente maravillosa. Colombia es un poquito más delicado, está muy monetizado.
El mercado es muy grande
también. El mercado es muy grande también. Aquí hay mucha gente que por ser agradecidos conmigo, porque soy Marco, porque les caí bien, porque les encanta lo que hago, hasta me hacen el favor. Increíble, de verdad.
Y lo bueno es estar agradecido, ¿verdad?, con todas las personas, así como el tema, ¿qué tan difícil es trabajar con latinos? Es una pregunta, te lo digo porque yo trabajo aquí, estoy en Estados Unidos y normalmente trabajo mucho con los americanos, con los blancos, con el idioma y el inglés. Pero ¿qué tan difícil o qué tan bonito es trabajar? Porque tengo muchos años de no tener esa experiencia trabajando.
Mira, lo bonito de trabajar con gente que hable tu mismo idioma y que a lo mejor tenga los mismos pensamientos, se te hace mucho más fácil el trabajo. Eso es lo más importante y es lo principal, ¿ok? Si es con gente con experiencia, se te hace mucho más fácil todo. O sea, el camino es blandito, ¿me entiendes? O sea, no hay tanto protocolo, no hay tanto rollo, no hay tantas negociaciones, a pesar, o bueno, al menos que sea gente muy exclusiva, ¿no? yo he intentado poder acercarme a gente exclusiva y ha sido un poco difícil, la verdad.
Y antes de despedir, dos preguntitas antes de despedirnos. ¿Cómo pudieras decirle a la gente o cómo te defines tú después de la pandemia a final del año o al otro año? ¿Qué tienes que tal vez antes no, que, o que has aprendido durante la cuarentena, ya sea en lo personal o en lo profesional?
Bueno, mira, en lo personal, a cuidar lo que tenemos, obviamente, ¿no? En mi vida había estado tanto en casa como estos días, de verdad. Sí, o sea, se me han quemado bombillos, se me han dañado cosas, pero ya entendí, era porque tengo 45 días aquí todos los días, ¿no? Prendiendo y apagando una luz y haciendo infinidades de cosas. Entonces, he aprendido a que sí tenemos que cuidar lo que tenemos. Obviamente no son momentos para malgastar, es momento de guardar, porque es una crisis mundial, monetaria, que nos va a todos, hasta las personas más estables que estemos económicamente nos va a afectar. Al inmigrante le afecta porque obviamente vivimos de un salario, ¿no? Entonces, tenemos que aprender también a valorar, y es lo que he aprendido últimamente. De la persona que tenemos al lado, de la familia, de lo que nos hace falta, del día a día, de muchas cosas. Y con respecto a mi trabajo, a que definitivamente voy a seguir siendo las cosas rápidas inmediatamente para poder hacerlas. No quiero dejar ya más nada para después.
Para después.
Porque no sabemos qué va a pasar mañana. A lo mejor terminen llegando los ovnis y nos llevan a todos y no hice lo que en realidad quería hacer.
Y una pregunta que siempre lo hago porque es en el que estoy desarrollándome mi tema. ¿Qué piensas sobre la ropa sostenible?
Ya en general. Yo le tengo un gran respeto a esa gente que se dedica a esa labor, porque pienso que es una labor muy grande hacer que una prenda sea sostenible y que llegue a manos de, o a un cuerpo, ¿no? Pienso que es el futuro, es lo que vendrá dentro de unos años. No sé cómo el fast fashion se va a unir a eso, pero sé que va a pasar, ¿no?
Sí, se van a unir.
De hecho, en una capacitación que tuve, hablaron mucho de la ropa sostenible. Nos presentaron varias prendas sostenibles de la marca con un costo muy alto por los momentos, lo cual no es factible para estos mercados de acá de Centroamérica. Entonces, tengo que ser muy sincero, no soy creyente, porque yo soy más fast fashion, yo soy más rápido, ¿no? O sea, yo quiero que diseñarlo, ponerlo y venderlo, ¿no?
Yo vengo de la industria, y trabajo en la
high fashion. Exacto, tú vienes de eso. A lo mejor yo tengo que pasar ese proceso.
Vender masivamente.
Vender masivamente, porque sí tengo planes de sacar mi marca. De hecho, lo pudiera hacer ahorita, porque tengo las costureras, tengo la visión. O sea, lo que tendría es que ir a comprar telas y volver y empezar la producción, pero no es el momento. Sabemos que para esto hay un momento siempre que llega y uno dice, bueno, voy a sacar algo. Porque yo nada más pienso en el tema de, y disculpa que me desvíe, saco la colección y después que viene. ¿Ya? Exacto. Entonces yo no estoy preparado todavía para ese después que viene, ¿no? Entonces por eso pienso que tengo que irme más con lo que tengo enfrente, ¿no? Que es este grandioso puesto de trabajo que tengo, que me ha llevado a muchísimas cosas y a muchísimas partes.
¿Y en Panamá se escucha algo de alguna...? Te lo digo porque en Honduras yo no he escuchado de ropa... O México ahorita estamos trabajando y los precios, como tú decías, estamos trabajando más que todos los precios.
No, aquí, de verdad, yo no conozco nada sostenible aquí en Panamá. En Costa Rica, sí. Sí, pude ver de cerca el trabajo de una marca. Increíble todo lo que hacen, de verdad. O sea, aparte de la puesta en escena que hubo en el desfile, como te digo, escuchar la historia de dónde viene, cómo se hizo, cómo se logró, todo lo que hay que hacer. Y Costa Rica sí está mucho en eso, para que sepas, ¿no? Y Fashion Week se está basando mucho en lo sostenible también. Pero aquí en Panamá, te soy sincero, no, por los momentos no, no hay nadie trabajando bajo ese concepto. A lo mejor de pronto sea yo un poco más adelante, pero ahorita no.
Y a mí no me, pues, yo ya he visto, New Balance tiene ahí unos artículos y viene, ¿entiendes? Eso va a tomar tiempo, pero sí, cada vez, yo siento que esta pandemia nos va a llevar a, no todos, pero sí a una parte de la, de nuestra población a tener más énfasis en lo que
conciencia.
En la conciencia de que, que todo lo gastamos cuando no, lo gastamos como locos. Y no solo la ropa, hablo en general, la comida y sí, todo en general. Entonces, es algo que vamos a ir, pero va paso a paso. Yo siento que y gracias por estar en el podcast. Gracias por tomarte el tiempo de compartir conmigo. Espero también que podamos compartir en un Fashion Week en estos días. Si no, este año ya está todo cerrado, pero sí, ya sea en London o sea en Estados Unidos.
En el próximo, con muchísimo gusto. De verdad, muchísimas gracias. Es muy importante que las personas sepan que detrás de estas marcas hay seres humanos que tienen una trayectoria y que tienen un día a día y que tienen muchísimas cosas que hacer. Y que no simplemente la marca dice, ponlo y ya. No, todo tiene un proceso.
Un propósito también.
Y un propósito, ¿no? Y son estos puestos de trabajo que dentro de la industria se llaman product manager.
Y la última es, en las puertas, yo resido en Chicago. Espero estar mudándome unos meses para Texas. Todavía no está nada claro, hasta no tener un contrato que me diga sí o sí. Pero las puertas están abiertas. Tengo gente, ¿verdad?, conocida en Estados Unidos de fashion y todo. Cuando quieras darte una vuelta, estamos a la orden.
Muchísimas gracias. Yo tengo que emprender mi camino a Estados Unidos luego que pase esto. Hoy voy a llegar a Miami a ver a mis hermanos. Luego tengo pensado ir a Houston y obviamente ir a New York. Lo más seguro. Muchísimas gracias. De verdad, estamos a la orden. Podemos ampliar un poco más los temas. Podemos cambiar de tema. Pero siempre me gusta hablar de lo que hago. Es primera vez que hablo de lo que hago.
Y eso también es algo bonito, ¿entiendes? Compartir también lo que dices, todo lo que está atrás de la imagen de una empresa, de una marca. Y lo último también es que para los...
Y es súper importante también que esa, a lo mejor piensan que es gringo la persona. Soy primero centroamericano, venezolano, maracucho. Y no soy gringo, ¿no? Que hace un poco más sorprendente que digan, wow, un venezolano está tras todo esto que lleva a Centroamérica y a Colombia.
Y la verdad te voy a por la audiencia, tengo muchos amigos venezolanos, también familia colombiana, pero amo las arepas, todas las comidas, viví en Florida, paso texteando con muchos amigos venezolanos de muchos diferentes ciudades y es bonito mirar que nuestra gente, ¿entiendes?, está en puesto en lugares que cada vez vamos escalando.
Exactamente.
Y la verdad que muchas gracias a toda la audiencia que nos terminó de escuchar por las diferentes aplicaciones y para los que no nos siguen todavía, si nos puedes compartir tus redes sociales.
Mira, yo tengo Instagram que es @marcolino14, Marcolino con Y. Marcolino, mucha gente pensaba que ese era mi nombre, pero así me han dicho siempre desde chamo, por mi casa, mis amigos y todo eso, y así se quedó. Y de pronto a lo mejor sea una marca también en un futuro.
Entonces ya escucharon las redes sociales, las mías son @GaryMorán, como el de Bob Esponja, Gary, y Morán y una plequita, y me van a encontrar para los que nos escuchan en las plataformas como Spotify, Apple Music y demás. Y muchas gracias. Estamos pendientes sobre otro tema que les traemos. Les vamos a unir otras personas de otros países. Y si quieren saber más sobre la industria de la moda, lo que está pasando, nos pueden mandar sus preguntas también por mensajes de voz en cualquiera de las plataformas como Spotify. Y las estaremos respondiendo. Y un saludo para ti. Y espero que todo esto pase rápido.
Así es. Feliz cuarentena para todos.
Muchas gracias. Feliz día.
Chao.